Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 17 de mayo de 2024. Comenzamos. El día de hoy en Canal Pop vamos a comenzar de manera un poquito seria. Sí. No creo que solemne porque a ella no le hubiera gustado. Pero falleció la extraordinaria Verónica Toussaint.
Sí.
Cuando vi la noticia por ahí de la casi la una de la mañana, en Twitter, vi que era tendencia y de repente vi, hay un chavo que pone las efemérides y es muy serio, entonces no tuve duda en ningún momento, sí, pero sí, no lo podías creer. Luego mandaste un mensaje
a nuestro grupo
de Canal Pop, de la muerte de Verónica. Verónica tenía 48 años
y que estaba luchando con una enfermedad terrible como fue el cáncer.
Al cáncer le dio, anunció que tenía cáncer de mama. Tenía este programa. Qué chulada. con mi queridísima Mariana H, a quien le mando un abrazo y un beso. Oh, si es
y
que,
también con Marta Guzmán, que la
sí,
amo.
¿Cómo no? Eran ellas tres, ¿no?
Eran ellas, y me parece que también luego entraba Marlene. Había una cuarta que de repente se iban capechaneando. Pero sí, ellas estaban de fijo.
Pero se decían estúpida todo el tiempo.
Sí, entre ellas. Tenían una dinámica bien divertida, la verdad.
Fíjate que más allá de como de recitar su currículum, Verónica Toussaint tenía todo. Verónica Toussaint era impactantemente bella. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, ella debe haber tenido unos 24 años, fue al programa La Taquilla, que yo hacía con René Franco, y fue a promover la obra Salomé, de Oscar Wilde, en la que Herodes está enamorado de su hijastra, Salomé,
sí.
Y entonces le dice, Salomé, pues pídeme lo que quieras, y pues, a Salomé no le importa nada, pero de repente Salomé ve que tienen preso ahí a San Juan Bautista. Ella se enamora de San Juan Bautista y San Juan Bautista le dice, lárgate, maldita pecadora, yo solo estoy casado con Dios nuestro Señor. Y estaba ahí, le dice a Herodes que lo que quiere es la cabeza de San Juan Bautista en charola de plata. Le quedaba perfecto a Verónica porque tenía ese tipo de belleza, te lo creías. Te claro. Creías que podía enloquecer a un hombre y enloqueció a muchos. Yo nada más porque me puse mi casco y mi traje, entonces no enloquecí, pero bueno, era muy bella.
Sí, era muy bella, muy talentosa.
Muy talentosa.
Comediante, actriz, conductora, hacía stand-ups increíbles. La verdad es que aparte tenía una vibra muy ligera. Si ven toda la gente que está posteando recuerdos con ella, siempre tienen algo tan lindo de hablar de Verónica Toussaint. Y recordemos que fue en 2018 cuando ganó el Ariel por la película Oso Polar. Y ahí, híjole, yo creo que su carrera siempre estuvo destinada a que le fuera muy bien. Pero yo creo que todo lo que hacía Verónica Toussaint siempre o tenía un proyecto donde, por ejemplo, me tocó entrevistarla por la primera temporada de LOL.
Ajá.
De LOL, divina la mujer, la verdad es que siempre te daba el chiste, la buena vibra, y de repente, de hecho platicamos hace unos capítulos anteriores, cuando hizo, dobló en la voz de un personaje que era como la zorrilla en Kung Fu Panda, y hablamos de ella.
Sí.
Incluso esa fue la última entrevista que hice con Verónica Toussaint.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte!
Mira, tenía varias características muy especiales. Tenía la mente más rápida del oeste, o sea, tuve el privilegio de cenar con ella un par de veces a solas.
Qué padre.
Y era así, la mente
mucho.
Veloz, o sea, un sentido del humor, las pescaba todas al vuelo, se le ocurrían chistes geniales. Yo por ahí puse que se nos adelantó en todo, que pensaba más rápido, que su humor era más rápido, era como una cobra. A la hora del humor. O sea, sí. Así como, o sea, de no voy a dejar pasar ninguna. Y creo que tenía un sentido del humor bastante peculiar. Y creo, y esto es un lugar común, pero creo que en otro país Verónica Toussaint hubiera sido una superestrella. Porque era una estrella, pero no, o sea, vaya, no así de o multitudes.
Que pudo haber sido mucho más reconocida.
Mucho más.
Tenía este humor. Su interés era ese. O sea, ella era hacer comedia, estar bien con sus proyectos.
Pero tenía este humor como tenía este humor. Mira, tenía un humor similar al de algunos ingleses, como Ricky Gervais. Tenía este tipo de humor como retorcido, sí, en el mejor sentido de la palabra. Y y además, la mujer, que es algo que yo siempre le he admirado y que siempre le admiré y que siempre le sigo admirando, y que he tratado de hacer yo, como de andar por dos vías. O sea, ¿quién dice que solamente puedo transitar por la cultura y no por el entretenimiento? No, yo quiero estar en los dos lados. Y ella lo logró. Ella salía en Qué Chulada y al mismo tiempo la vemos con un Ariel en la mano.
Exactamente. Es decir, era multifacética.
Sí,
¿no?
Porque de repente es así como de, pues, te dicen, no, tú eres actriz de telenovela, tú eres comediante de jajaja, jijiji.
O sea, o tú nada más haces stand-up, o tú nada más eres la que va a salir en las novelas, o tú, ya. No, ella podía ser conductora de un programa de puras mujeres y hablar de diversos temas, hacer su propio stand-up, recoger un Ariel. O sea, creo que sí fue ese ejemplo de mujer, que además ni siquiera era la que, cuando le fue mejor, se mamoneaba, ¿no?
No.
No, era divina, te saludaba de beso, abrazo, como tú dices, se iba a comer contigo, así como con muchas personas. O sea, creo que sí, era una gran persona. Yo no, o sea, yo solamente pude entrevistarla, no es que conviviera mucho con ella, pero las veces que pude verla, la verdad, siempre me trató increíble. Entonces,
sí,
una gran pérdida.
Sí, una musa de uno que otro poeta menor, incluyéndome. Le llegué a escribir un par de cosas.
No.
Sí.
Qué lindo.
Pues sí.
No, y además, una entrevista.
Nunca lo supo.
Nunca lo supo, pero ahí lo tiene. Y bueno, ella, rápidamente, en una entrevista que le dio a Gustavo Adolfo Infante, decía, si yo me muero, me voy en paz, me voy tranquila, tuve lo que quise, el trabajo que quería, que soñaba, tengo amor, tengo una familia increíble, así que no le debo nada, la vida no me debe nada y me iré en paz.
Sí,
fue muy fuerte.
Y se ve bellísima ahí, ¿no crees que está enferma para nada?
¡Claro! No, para
nada. De hecho,
nada.
En las entrevistas de Kung Fu Panda se
ve muy
veía
bien.
Perfecta.
Perfecta. Se vea muy bien.
Pero bueno,
Esa
chéquense,
terrible,
por
es
favor, chéquense, por favor, el cáncer de mama, por favor,
sí,
chéquense.
Eso es muy importante, mujeres, siempre, la verdad, checarse, tocarse y saber que prevenir es muchísimo mejor que ya después, pues saber que algo avanzó muy rápido, ¿no?
Mujeres. Entonces, y hombres, ¿eh?
No. Bueno, ambos, sí, no, sí, totalmente. También. No, tienes todas las razones para ambos.
Pero bueno, descanse en paz la gran Vero Toussaint, que es qué cosa más fuerte.
Pues sí. Vámonos.
Ay, bueno.
Va a cambiar de tema.
Vámonos
a
algo más ligero.
Bueno, no tan ligero.
Creo que nos la bañamos de cambio de tema, pero bueno.
Pues no sé si tan ligero, pero la próxima semana, a partir del 24 de mayo, va a iniciar esta serie llamada ¿Quién lo mató? Y va a narrar todo el suceso con lo que ocurrió en la época de los 90 con Paco Stanley, el asesinato del conductor Paco Stanley, y todo, o sea, el primer capítulo, se van a lanzar primero dos episodios, y así cada semana se van a ir lanzando dos. Ahora, cada episodio va a tener su perspectiva. O sea, Diego Boneta, que es Jorge Gil, este periodista que estuvo, que estaba muy cercano y era muy allegado a los conductores, tanto a Mario Besares como a Paco Stanley, es su perspectiva en el primer capítulo, y después vendrá tal vez la de Mario Besares y luego la de Paola Durante, que hace Belinda. Y cada episodio va a ser una perspectiva distinta.
Ok.
O sea, y va a ser, obviamente, desde el primer episodio sale, o sea, es todo del asesinato. O sea, no hay antes, no hay después, es todo conforme lo que ocurrió ese día.
Ok.
Y aquí también, aquí le pusieron el Lago de los Sapos. para no meterse como en...
Para no anunciar la taquería o para que la taquería no demande.
Yo creo que ajá, sí. Yo okay. Por eso menciono el lago de los sapos, pero todo el mundo sabemos qué es, ¿no? Y bueno, estuve también en la alfombra roja, donde desfiló pues Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Uria Vega, que hace... A Brenda Besares, uh-huh. Bueno, Luis Fernando Méndez, ya lo dije, Belinda estuvo en la presentación nada más, en la alfombra,
¿y qué,
¿no?
¿Y qué diría Belinda o qué dijo Belinda?
Pues Belinda diría, bueno, estoy muy contenta por ser parte de este proyecto con grandes amigos y bueno, es un personaje que hice...
Que sale idéntico.
Es un personaje que llevo construyendo desde hace tiempo, entonces, pues espero les guste. Y ganando como siempre.
¿Eso he dicho, literal?
Siempre, ganando como siempre. ¿Sí? Ese es su, o sí o no, esa es su frase de ganando como siempre.
Okay.
Así de, no, pues yo ganando como siempre.
Okay.
Entonces, va a llegar esta historia, véanla. A mí me parece muy interesante que se haya creado una serie con todo lo que ese día, digo, yo cuando sucedió lo del asesinato, yo era muy niña, ¿tú te acuerdas? Fue en el 99.
No solo eso, yo fui, o sea, lo mataron.
¿Tú estuviste ahí?
Y fui. Habían cerrado el paso a periférico por ahí, pero traía yo mi credencial del periódico El Economista, entonces wow. Llegué, pero cuando llegué ya no estaba la Lincoln balaceada. Solamente había muchos vidrios, curiosos. Siempre salen, siempre salen veladoras de algún lado. Y sí. Gente guardándose vidrios así de un recuerdito de
con
nos vamos
serio?
A llevar.
Ay,
¿sí?
No sean así.
Sí, bueno, pues.
¿Cómo la gente luego? Ay,
bueno,
no.
la gente es la gente.
Seguramente hay alguien que dice, mire, yo tengo esto. Y ahí lo tiene en su casa.
Sí, 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 sí. Pero bueno, sí fue todo un acontecimiento. Al día siguiente el encabezado de Reforma decía, asesinan a Paco Stanley al estilo narco, así, ¡fram! Y sí, bueno, todo parece indicar
yo
que
creo
sí.
Que sí, digo, hasta la fecha no se sabe realmente quién es el culpable, creo que no hay nadie encerrado, por ello no se resolvió ese misterio, pero muchos dicen que sí, puede uh-huh. ser justamente eso de los del narco y cómo los retratan. Yo creo que es una serie que está muy, muy bien cuidada justo para no afectar a la familia, porque obviamente la familia Stanley no estaba de acuerdo en que se hiciera esta uh-huh. serie. Pero ojo, Diego Boneta dice, esto no es una bioserie, no está tal cual delineado como algo históricamente hecho así. No, es una ficción. Uh-huh. Entonces, pues obviamente va a haber drama, va a haber muchas cosas que tal vez no sucedieron como en realidad pasó, uh-huh. pero pues creo que abordar este tema me parece interesante. Entonces,
pues,
véala.
Como diría el propio Paco.
Oye, le iba muy bien. Fue como el primer reality mexicano.
Francamente era chistoso. Era francamente
este
chistoso.
Programa que le iba bastante bien, ¿no? El primer como nocturno.
¿No?
Digo.
Eran las mañanas.
Digo, perdón. El primer como. No sé cómo se dice. Como. ¿Reality? ¿Se podría decir?
No, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas?
No.
¿El programa de Paco Stanley?
Sí.
No, el programa de Paco Stanley era un programa de variedades.
¿Pues como otro rollo?
Bueno, muy distinto porque era de día y pues...
No, pero lo que me refiero mañanas, es que tenía como este programa de revista como muy al estilo de los programas nocturnos, o sea, no que fuera de noche, sino pues, que era muy nocturno.
No,
o sea,
pero tiene
músicos, hablaban de algún tema, bailaban, tenían ahí su banda en vivo. Sí, a veces se me hacía como que muy...
No, pero viene directamente del Club del Hogar, con Madaleno y...
Pero... O sea, como que el concepto es lo que ahora sale en las noches. Este tipo de programas ya no salen en las mañanas.
Pues no. Pero, porque ¿quién los va a hacer? Sí, era grande. Paco Stanley era un gran conductor. Pero bueno, cambiemos de tema.
Pues vámonos a un estreno. Amigos Imaginarios, que la verdad recomiendo muchísimo. Está muy linda, es para toda la familia. El talento es increíble. Ahí les va. John Krasinski es el director. el escritor y el quien protagoniza esta historia, y nos habla de cómo una niña de 12 años empieza a ver a todos los amigos imaginarios de todas las personas, pero como que no entiende por qué ella los puede ver. No les voy a spoilear mucho, pero para que se adentren en esta historia, que es tanto para niños, pero también un mensaje para adultos, de no perder como este niño interno de nuestros amigos imaginarios. Ahí estarán viéndola, y es con Kelly Fleming, que es esta niña que da vida a Bee, y está Ryan Reynolds, uh-huh, John Krasinski, y además en las voces está Emily Blunt. Hay puro talentazo. Está Emily Blunt, está Matt Damon está en una de las voces, el mismo John Krasinski, que hacen ahí varios personajes, ahí lo van a estar
viendo. John Krasinski escribió y dirigió y todo.
John Krasinski, ¿no?, dirigió, escribió, protagonizó. Steve Carell, que hace el personaje de Blue. Uh-huh. Ahí lo van a ver, es uno morado gigante. Y bueno, pues aquí en México ya hubo alfombra, ya se presentó, ya está en los cines, ya la pueden ver. Y justamente platiqué con John Krasinski, con Kaylee, sobre esta historia y de cómo él quiso escribirla.
Okay.
A ver, vamos lo que dijo.
I had always wanted to make a movie for my kids. And when I was thinking about what to do, I was honestly standing in a doorway watching them over the years go into this magical world that we couldn't be invited to. And you would watch them have so much joy and so much happiness, but it was also so authentic. And then when the pandemic hit, they started imagining a lot less. Their games stopped being as imaginative, and they started asking questions about the world, and they started asking, are we going to be okay? And I just remember turning to Emily and saying, I have to write this right now, because I have to let them know that even on their bad days, that world that they created is always there for them.
Kaylee, being part of this film, it talks about the adventures of being a child, but of course to be an adult, and you're so young. So how do you continue living these experiences to enjoy who you are and who you have?
Whoa, oh, good question. Oh my God, this is on another level. I think I learned a lot from the movie. I think I was very lucky to not have grown up yet whenever we shot it, because now I'll never have to grow up.
Yeah, you don't have to grow up.
Great. I love that, because I think growing up is scary if you want it to be, but it doesn't have to be.
Doesn't have to be.
So.
Boom. You nailed it.
Thanks.
Violeta se apantalló con tu pregunta.
Ay, sí, ella toda linda así de, wow, that's a good question.
La adoré, voy a cancelar la vasectomía que tengo hoy a las 4. Ya siempre sí quiero hijos.
Así de, voy por hijo, ahorita vengo.
No, pero quiero hijas específicamente.
Como ella.
Sí,
sí.
Y que se queden como de esa edad.
Ay,
de, o sea, no, ya de 12, no.
Dices
ya. Les metes a su cuarto y les avientas Big Macs por abajo.
Big Macs.
Y que salgan ya a los 18 o algo. No sé.
Qué bárbaro.
Vamos. Oye, a esto. Esto te va a gustar.
Sí, a ver. Cuéntamelo todo.
Viene una. Bueno, miniserie de Dune.
¡Woo! ¿Qué será que hay? Una precuela.
Sí, es una precuela. Se llama Dune Prophecy.
Me encanta.
Llega en el otoño. Todavía Max va a estar por la plataforma Max. Todavía no nos dicen
no estreno,
cuándo,
no nada,
pero bueno, okay. Es en el otoño. Ocurre 10,000 años antes de la saga de Paul Atreides. O sea, de las películas de Denis Villeneuve. Y te leo el comunicado de Max. Dice, sigue a dos hermanas Harkonnen que combaten fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta conocida como las Bene Gesserit. ¿Bene Gesserit?
Ajá, Bene Gesserit.
Las Bene Gesserit, dice HBO Max en una sinopsis. Para quien no sepa, las Bene Gesserit son una sororidad que manipula eventos en los mundos creados por el autor de ciencia ficción, Frank Herbert.
Me encanta, yo soy feliz. Soy feliz que haya salido esta.
De hecho, la Rebecca Ferguson, la mamá de Paul Atreides, de Timothée Chalamet, pertenece a esta oscura sororidad. El elenco de la serie está buenísimo. Es Emily Watson, Mark Strong, que estaba en Succession, que es un actorazo.
Actorazo.
Olivia Williams, etcétera. está basada en un libro que se llama Sisterhood of Dune, o sea, la hermandad de Dune, escrito por el hijo de Frank Herbert, Brian Herbert, y el autor Kevin J. Anderson. Y se anuncia esto porque el 21 de mayo ya va a estar Dune 2 en Max.
En Max.
Ya se va a poder ver.
Oigan, si no han visto Dune, híjole, no sé qué están haciendo. Póngale ya a ver la 1 y la 2. Si sí la vieron, saben de qué estoy hablando. Me encanta. La verdad es que son grandes
películas. Son grandes películas, claro que sí.
O sea, le fue muy bien que a las... de los años 70, 60.
No, es eso, una película horrible. ¿Se filmó aquí?
No, sí, esta sí es buenísima. De hecho, se iba a llamar justo Dune, The Sisterhood, pero ya le pusieron Prophecy. Uh-huh. Pero así es como se iba a llamar. Así que próximamente la podremos ver en Max.
Son 6 capítulos nada Max. Así
nada
que
Max.
No te emociones mucho, ¿no?
Pero me encanta que haya más
pero
de Dune.
Viene. Ahora.
Porque Denis Villeneuve es lo máximo. Oigan, vamos ahora a cambiar a la música. ¿Te
sí.
parece?
Kate Hudson,
la actriz que hemos visto como en Guerra de Novias, Cómo Perder a un Hombre en 10 días, ya saben, como mucho de rom-com, comedias románticas.
Pero espérate, ella se convierte en una estrella y es nominada al Oscar hace 25 años más o menos en la película Almost Famous.
Uy,
que
sí, es
una de mis 10 películas favoritas de todos los tiempos.
Bien, que es una gran película.
Es una, cuando o sea, estaba yo llore, me conmueve muchísimo.
Es que sí, se convirtió en un clásico.
Y ella es una groupie, claro, ella dice, yo no soy groupie, yo estoy aquí por la música. Somos band-aids, o sea, somos ayudantes de la banda. Y bueno... ahí estuvo nominada al Oscar y corría el rumor de que cantaba y de que cantaba bien. Entonces inmediatamente era así de, pues ¿cuándo hacemos el disco?
Claro.
Y ella, no quiero, se sentía insegura y de repente dice, mira, si estás actuando, siempre le puedes echar la culpa a alguien más.
Exacto.
Dice, si eres un actor, con que llegues, te aprendas tus líneas y lo hagas. Dice, la magia suele ocurrir en el cuarto de edición. Y sí, a veces no ocurre. Dice, siempre le puedes echar la culpa a alguien más. En cambio, la música, dice, como yo la veo, es toda mi responsabilidad. Dice, y habla de una inseguridad muy fuerte que tiene respecto a ella como compositora de canciones. Dice, si alguien hablara mal de mí como compositora, no sé si lo podría soportar. Pero entonces tú... y de hecho, bueno... Ella es hija de Goldie Hawn, como ya sabemos, y no es hija de Kurt Russell, pero Kurt Russell le dice papá a Kurt Russell, porque Kurt Russell ha sido su papá, pero su papá,
su papá
es un desobligado que se llama Bill Hudson, miembro de los Hudson Brothers, que fueron famosos en los 70s. Que Goldie Hawn y él se divorciaron cuando ella tenía un año, año y medio, y el güey pues, se desentendió, nunca ha tenido una relación con ella. Cosa que psicológicamente pues tampoco ayuda.
Claro.
Pero el otro día salió con Howard Stern, con el gran Howard Stern, y cantó un cover de la canción de Till Tuesday, Voices Carry, de los 80s. Y era así de, no puede ser.
Agarró la confianza.
Sí, pero era así de, no es posible que cante así de bien. O sea, y se ve preciosa, está como nunca. Hizo un disco, por fin, el disco se llama Glorious. Está por ahí esta mujer.
Lo está haciendo a sus 45 años de edad. O sea, eso quiere decir que también está rompiendo un poco esos estereotipos de decir, no importa qué edad tengas, tal vez, pues sí, mi carrera está muy reconocida como actriz, pero que se vuelva y se convierta ahora al lado de la música. Ay, me parece que está increíble que no hay edad para hacer algo que te guste y que además lo haces bien.
Sí, cuando por fin se animó, había un Zoom en la escuela, en una escuela, durante la pandemia. Era como un concierto de caridad para ayudar a gente desprovista de cosas en la pandemia, y ella salió en este Zoom cantando una canción de Linda Perry, de las Four Non Blondes, la famosa Linda Perry. Y Linda Perry la vio y le habló y le dijo, oye, yo no sabía que cantabas así. Pues sí, y tienes canciones, sí, pues vente al estudio. Y muchas de las canciones, y se grabaron como 30 canciones en 3 semanas. Y el disco es verdaderamente una sorpresa, es como...
Sí, como renacer y decir, aquí está mi nueva vida.
Pero es como agua fresca, es como...
Así de gracias por esas canciones, ¿no?
Sí,
hoy en día.
Sí.
que hay tanta diversidad y que ella se aventura a hacerlo.
La que más le conmueve es una que se llama Live Forever, que le compuso a su hijo, que tuvo con Chris Robinson de los Black Crowes. Oh, wow. Que pues el niño ya se fue a la universidad y entonces el otro día estaba dando una entrevista respecto a eso y se le salieron las lágrimas. O sea,
me encanta, me encanta.
Pero bueno.
Y, sí, justo, este disco habla mucho de su vida, del amor, o sea, es muy personal. Uh-huh. Así que qué increíble. Bien por Kate Hudson, escúchenlo. Sí. ¿No?
Para que... Glorious se llama. Glorious. Gran cosa. Glorious.
Oye, y hablando de música y variedad musical.
Bueno, pues sí.
Porque es tendencia y lo tenemos que hablar. No, aunque no nos guste, bueno, porque a mí no me gustó, pero la nueva canción de Peso Pluma, La Durango. Ay, mira, ve, ahí hay un fan, me hizo.
Sí, por ahí.
Sí, hay por ahí un fan de Peso Pluma.
La Durango. La Durango es una camioneta. Entonces,
oye, ¿sabías que es hijo de Adela Noriega?
¿Quién?
Peso Pluma.
No, ¿de dónde salió ese chisme?
No, ¿es real?
No es real.
¿Cuánto cuesta?
No sé. Ya me diste miedo. Siento, me sentí como, me está sentí como.
Apuesta, apuesta.
Okay. No apostaré.
Chécalo ahí.
Me sentí como en una película de David Lynch, ahorita como que partió la realidad. No es hijo de Adela Noriega.
Vas a ver, búscale.
Pero no.
Ártate. No, sí.
No le hagas. Ok, la canción, adoro que la canción dice morritas montadas en la Durango y van bien cake, o sea, van bien drogadas, supongo. O sea, van bien horneadas.
Creo que sí.
Pues como cake, me imagino que van horneadas porque estos van fumando mota.
Exactamente.
Y luego dice, van bien cake, los vídeos son negros, no me cambien los metiches, mi vida. Rimar
dice,
cake.
Dice, para que
sí,
rimara.
Sí, dice, no me caen bien los metiches. Dice, yo siempre lo he dicho y se los repetiré. Aquel que se agüita pierde, así que nunca se me agüité. Te lo juro, así de no te quedaron las rimas,
no,
papá.
No.
Y dice, salimos y sale el lumaderón, bien locos, bien ondeados, entramos listos para el antro. Tráiganme otra botella, 70 la de Don Julio, también Don Julio. No. En fin, es una belleza.
O sea, le cambia obviamente el acento.
¿Qué?
A las palabras para que rime como debería. No sé. La verdad es que no. Y bueno, a mí el corrido tumbado no me gusta. Siento que hay unas que todavía. Por ejemplo, la de Peso Pluma con Karol G sí me gusta. Pero pues está muy, muy vulgar, la verdad. Pero.
Mira.
Pero está, es buena.
Está otra vez con Eslabón Armado. Con
el Eslabón, con el que se hizo famoso prácticamente.
Con el que hizo su más grande éxito, ¿sí? Que es Ella Baila Sola.
Ella Baila Sola, exactamente.
Uh-huh. Se presentaron el otro día en el show de Jimmy Kimmel. Le preguntó Kimmel sobre. Digo, no. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon le preguntó. Ahí estamos viendo aquí atrás una foto de Fallon con una peluca tipo Peso Pluma. Exacto. Y le preguntó qué onda con su peinado. Y dijo que en Colombia se lo explicó a una peluquera o peluquero. Pues no aclara porque está en inglés la revista en donde lo leí. Y que le se equivocó. Pero que a veces lo vio y dijo: pues no, está mal. Pero que fue un accidente.
¡Ah! Casual.
Sí.
No.
Y ya, cambiemos de tema porque me deprimo.
Cambiemos de tema.
No, ahora sí, pero te vas a deprimir más. Está bien horrible.
Oye, yo me quedé en shock con esta noticia.
Ay, Dios.
Y es que se dio a conocer que ubican al mago David Copperfield. Sí. Claro, ¿cómo de que no? Bueno, pues es acusado de conductas de abuso sexual inapropiada contra, ¿y saben qué? Contra 16 mujeres.
Sí.
O sea, es una vez salen más a la luz, ¿eh?
Yo ya, o sea, tantos. ¿De
no, yo creo que sí.
¿Tantos?
Lo que pasa
todos,
es que nadie se atrevía a hablar.
Sí, no lo pongo en duda. Exacto. Solo me asombra que sean tantos, o sea.
¿Sí?
O sea, los casos abarcan 4 décadas.
Exactamente.
Es una investigación del periódico The Guardian, la versión gringa. The Guardian es un periódico inglés. La versión gringa investigó esto y hay dos casos de dos chicas que se ponen. Obviamente sus nombres reales.
Su nombre para no.
Llamémosle a una Lupita y a otra Pepita, ¿ok?
Ok.
A Lupita la conoció como a los 15, le dio su teléfono. Establecieron contacto y le hizo esto que se llama grooming, que es básicamente acoso sexual. Exacto. A través del internet. O sea, le mandaba regalos, pero de repente cuando cumplió 16 años, Le mandó un globo de San Valentín y le mandó un oso de peluche. Y en uno de los dos regalos venía una nota que decía: me vuelvo a comunicar en 2 años. O sea, ya que tengas 18. Y esta mujer asegura que el primer hombre con el que tuvo sexo fue David Copperfield.
¡Híjole!
Y otra, Chuchita, dice que David Copperfield le dijo: ¡sube! Y le dio una manoseada de miedo. Sí,
en el escenario.
Sí.
No.
Y dice que durante varios años soñaba que él la hipnotizaba con su música y con su magia y abusaba de ella. Ahora, el asunto es que en la misma investigación resulta que no hay pruebas suficientes para que pueda pasar algo. La misma investigación lo dice, entonces así como de...
Oye, es que entonces, a ver, pero no creo que 16 mujeres estén inventando esas cosas.
No, el asunto es que tienes que tener un caso sólido, o sea, no es que yo dude.
Sí, entiendo, pero qué difícil se ha vuelto el que si alguien te tocó indebidamente, sin tu consentimiento, y que no puedas denunciarlo porque necesitas una prueba. ¿Sabes? O sea, sí entiendo que muchas veces necesitamos eso.
Sí.
Algo más contundente, pero qué difícil se ha vuelto eso.
Sí. Porque dice, si no hay manera, sí dice, no hay manera de probar que él supiera la edad que ellas tenían cuando las conoció.
Ok.
En fin, y de la nota esa devuelvo cuando tengas 18, lo que hay es una foto. Pero
no hay más.
No hay más. En fin.
Sí, no, es que sabemos que después de, obviamente, el Me Too, de ahí muchas mujeres pudieron hablar, también hombres, lo vimos incluso desde los primeros casos con Kevin Spacey, y que de repente ya de ahí empezaron a soltar todo, lo hemos hablado con Harvey Weinstein, con mucha gente que incluso actualmente está en la cárcel, pero bueno, David Copperfield, pues es eso, acusado por 16 mujeres de abuso.
Así es.
Pues ahí está.
Ídolos al piso. Pero bueno.
Vamos a cambiar de tema.
Está bueno, esto sí está buenísimo.
Oye, está buenísimo porque ahí les va. Sergio me dice, oye, ¿te acuerdas de este caso de Ashley Madison y yo?
No, primero va Francis.
Ah, nos vamos con Francis.
Primero va Francis. Aquí dice...
es que yo lo había eliminado.
Aquí dice Violet. No.
Vámonos con Megalópolis.
Exacto.
Va.
Megalópolis, la película de Francis Ford Coppola, que él puso 120 millones de dólares de su dinero.
Exactamente.
Y nadie se la quería distribuir.
Por 40 años.
Se tardó 40 años en lograr filmarla. Sí. La filma. Nadie se la quiere distribuir. El director del Festival de Cannes le dice: preséntala acá en concurso. Ya salieron las reseñas. Y las reseñas oscilan entre... Es una película... De entrada es una película enorme. Es una película increíblemente ambiciosa.
Exacto.
Es una película grande en todos los sentidos. Que habla de un Nueva York que en ese momento ya se llama Nueva Roma, New Rome. Uh-huh. Y hay dos hombres en los que podría estar el destino de la ciudad. ¿Qué hacer con la ciudad a partir de ese momento? La ciudad está en una crisis y hay que hacer algo con esa ciudad. Y el protagonista es, ¿cómo se llama? Kylo
Adam
Ren.
Driver.
Adam Driver. Adam Driver, que es una especie de arquitecto. Cuando lo estaba leyendo dije, esto me suena como al protagonista del Manantial, la novela de Ayn Rand, a Howard Roark. Y de repente las reseñas lo empiezan a comparar. O sea, un visionario que tiene una idea para lograr una gran ciudad. Y el malo es un político conservador que quiere otra cosa para el destino de la ciudad. Esa es, digamos, esencialmente la trama.
La trama.
Pero las reseñas van desde, digo, este...
O sea, tienen, están muy divididas.
Sí, tiene, pero hay unas que dicen, hay momentos geniales y otros momentos,
Que cae, o sea, sí, que cae todo en
la trama. En Variety dice que hay cosas geniales y otras cosas no tan geniales, pero hay una frase que me encanta.
A ver.
Que dice, cuando brincamos hacia lo desconocido, probamos que somos libres. Y creo que Coppola, a los 85 años se siga retando de esta manera, es increíble. Pero los personajes, Aubrey Plaza sale de una celebridad de televisión maluca que se llama Wow Platinum, así, WOW, sí, Wow Platinum.
Wow Platinum.
O sea, quiero ver a Wow Platinum. Y de repente sale, ay Dios, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre del actor. Ahorita regresa. Y si no, ni modo. Pero bueno, el actor de repente dice, La venganza es más sabrosa cuando traes puesto un vestido. Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf. Es que Shia LaBeouf es parte del elenco junto con Adam Driver, que además yo amo a Adam Driver.
Sí, claro.
Pero a ver, te voy a decir algo. De hecho, justo se presentó ayer allá en Cannes y hay comentarios muy divididos. Hay gente que le encantó y hay gente que la aborreció. Sí. O sea, de hecho, tengo una amiga que está cubriendo ahí Cannes, mi Cris Ibáñez, y le pregunté, ¿te gustó? Y me dijo, horrible. O sea, uh-huh. A ella le pareció espantosa. Uh-huh. Entonces, no sé qué pensar. Obviamente, tenemos que esperar a que llegue aquí uh-huh. a México, pero obviamente es una película que tenemos que ver porque pues, es Francis Ford Coppola. Mira. Y 40 años después, en Cannes, o sea, me parece que es algo que tenemos que verla.
Cuatro reseñas, digo, en una sola frase cada una. O sea, Variety dice, genial por momentos, débil por momentos. Okay. The Guardian dice, terrible película, es un desastre. Dice, pero un desastre de Francis Ford Coppola es más interesante que un éxito de un cineasta mediocre.
Totalmente.
La tercera es Deadline, que dice que es una obra maestra moderna. Y la cuarta es Rolling Stone, que dice que es verdaderamente, que logra ser verdaderamente una película épica.
¡Wow! Entonces, ahí muy divididos. Sí,
siete
muy
minutos de aplausos cuando terminó la función.
Lo ovacionaron, siete minutos, así es.
Exigió que se presentara en IMAX. De hecho, Deadline dice que Coppola hace en IMAX lo que Caravaggio hace en el lienzo. Entonces,
¡ay, qué poeta! Exacto. De veras. Muy bien, muy bien.
Vamos
a ver si
que gane Francis Coppola. No sería increíble que ganara.
Ay, sí, porque yo creo que ya no le va a dar tiempo a hacer otra.
No le andes echando la sal al genio.
No, pues yo creo que no, ya 85.
¿Y qué?
No, yo creo que...
¿Qué disgusto? ¿Qué?
O sea, ojalá tenga el presupuesto que otra vez le compren
una
película.
Si toda esa gente se muere, ¿ya qué queda?
Pues llegan nuevos talentos, hay muchos talentos todavía.
Ay, no sé. Pero bueno.
O sea, ¿crees que si va Coppola y si va Scorsese?
¿Va Woody Allen?
No estoy seguro. Todavía tenemos un Denis Villeneuve, un Christopher Nolan, tenemos todavía Steven Spielberg.
No, Spielberg tiene la misma edad que nosotros.
La misma edad. Pero viene un Iñárritu, Cuarón, o sea, hay mexicanos también muy increíbles.
No están al nivel.
Ay, Sergio, pero claro que han hecho cosas increíbles.
Pero no
bueno, yo sí,
nivel.
A mí sí me gusta
perdóname,
lo que hace.
Perdóname, ni Cuarón, ni Iñárritu, ni el gordo adorable.
Perdón.
Están al nivel
Guillermo,
de Coppola.
No, a ver, pero tampoco puedes comparar. A ver, tienen muchísimo más años de trayectoria.
El Padrino es como el Quijote. Perdóname, el Padrino es como el Quijote y estos son como.
A
pues,
ver,
no sé.
Entiendo, pero yo creo que teniendo talentos como México. Ay, no,
son
yo creo que no hay que ser malinchistas.
No. Son grandes cineastas, pero no son Kubrick.
No, pero nadie dijo que es Kubrick.
No,
pero ¿me oíste decir que eran Kubrick?
No, pero no están a ese nivel, Violeta.
A ver.
A ese nivel no están.
Ya, está bien. Es que.
Perdón, no.
Yo nunca comparé,
perdón.
Simplemente. A ver, tú dijiste. Dijiste, ya no hay nadie. Si se van Scorsese, si se van Ford Coppola, ya no hay nada. Yo te dije, sí, bueno, vienen nuevos talentos. Pero nunca comparé que eran al lado de un Stanley Kubrick ni un Scorsese. Simplemente creo que hay nuevos talentos y nuevas generaciones también de buenos cineastas. Es eso. No hay que comparar porque cada quien tiene su sello y su distinción como cineasta.
Bueno, pero ya no me pegues.
No, pero...
Hablemos...
Vámonos ahora sí a lo que me dijiste.
Nos estamos colgando.
Rápidamente. Allá. Sergio me dijo.
¿Nos regalan un par de minutitos? ¿No? ¿De
no?
¿No?
Ya no hay tiempo.
Bueno, no.
Y yo quería hablar de
Ashley Madison.
Rápido.
¿Podemos o no podemos? De algo.
A ver, es que Sergio me recomendó, me dijo, ¿te acuerdas de este caso de Ashley Madison? Y yo, no. Me dijo, bueno, seguramente eras muy pequeña, aviéntate este documental. Y es esta, pues, este sitio web que hablaba de citas de personas casadas. Entonces podían meterse ahí y tener un affair, una aventura. Entonces, Ashley Madison, sexo, mentiras y escándalo, pues filtraron, en resumen, sus datos personales. Este documental está en Netflix, está muy interesante, la neta. Son solo 3 capítulos,
sí.
¿No?
Sí, se les ocurre la brillante idea de que sea un sitio de citas para personas casadas. Y buscan distintos slogans y de repente dan con: la vida es corta, ten un affair. Entonces, pega sí. durísimo, y después se filtra la información, pero es verdaderamente apasionante. Está en Netflix, se van a picar y es buenísimo.
Está bueno, véanlo, tres episodios se lo avientan de volada. Y está interesante ahí qué pasó con la vida de las personas que se inscribieron a este sitio y qué pasó con sus matrimonios, porque lo hacían en secreto.
Por último, hoy en la noche, no sé a qué hora esté usted viendo esto, hoy Cat Power va a estar en el Teatro Metropolitan cantando a Bob Dylan, va a estar cantando el disco conocido como el disco del Royal Albert Hall, completo. Tal como Dylan lo interpretó. Y bueno, si todavía tiene usted tiempo, corra al Teatro Metropolitan, creo que todavía hay boletos. Me parece un espectáculo. O el disco, Cat Power Sings Dylan, me parece lo más emocionante de lo que va del año en conciertos en vivo. A mí personalmente, porque me gusta Bob Dylan. No sé si usted ha visto mis camisetas recientemente.
Así de... ¡No! Pero ayer fuiste a ver a Reik.
Me caen mal. Me caen bien esos muchachos.
No, pues ahí está nada. Bob Dylan. Muy
Cat
bien.
Power cantando a Bob Dylan.
Pues listo.
Listo.
Se nos va bien, el tiempo. ¡Nos vamos! Esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir.
¡Ay, sí! Ahora sí, ¿ah? A ver, no, decídanse. A ver, esto fue Canal Pop. Eso.
Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Les mando un beso, bonito fin de semana. Gracias, Sergio.
Gracias, Violeta. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X, Twitter o como se llame, como arroba ese Zurita. Nos vemos la próxima en Canal
Pop.
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.